Bueno, damos inicio al nuevo espacio, al micro jurídico a cargo de la abogada de la Dirección de Derechos Humanos, Verónica Alaya. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Vero?
Bien, compañeras, bien, acá andamos. Bueno, hoy estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Me contaban que Zamba ya estuvo comentando qué son los derechos, ¿no?
Tal cual.
Es difícil ahora retomar después de Zamba. Bueno, pero más que nada también me parece interesante la entrevista anterior, ¿no? Uh-huh. Con este papá y con la situación compleja en la cual están atravesando. Nosotros desde el micro nos parecía, o por lo menos me parecía importante, remarcar no solo la Convención sobre los Derechos del Niño, sino la Ley 26061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? En donde, bueno, por supuesto que están estipulados los derechos que enunciaba Zamba al principio, al comienzo del programa. Pero también, digamos, tiene como ejes fundamentales principalmente el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Y eso le da a niñas, niños y adolescentes un marco de protección integral, valga la redundancia en este caso de hablar de protección y de la integralidad de la protección, pero que hace debiera hacer, digamos, esa protección integral garante del ejercicio y del acceso real al resto de los derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a ser oído, el derecho a vivir con su familia, el derecho a un nombre, a una identidad, la libertad, no ser discriminado. Bueno, los derechos que Zamba comentaba al principio. Y en este sentido, los ejes más importantes de la ley y también de la reforma del Código Civil, ahora que se llevó adelante recientemente en nuestro país, tiene que ver con reconocer el principio general más importante que atraviesa a toda la temática de niñez, que es el interés superior del niño, y bueno, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y en este punto, digamos, hay una cuestión muy importante, por lo menos a lo que a mí me interesa, en el marco de los procesos judiciales y administrativos, en donde niñas, niños y adolescentes sean partes, sean penales o civiles, en donde no solo tiene derecho a ser oído, digamos, ya que su voz sea tenida en cuenta, sino también a lo que sería poder contar con la figura del abogado del niño, que es una figura relativamente nueva. Acá en nuestra ciudad no hay abogado del niño, y en lo que es a nivel país es una figura, bueno, que se está intentando implementar, ¿no? Que se intenta introducir, digamos, en los procesos cuando es necesario, cuando hay contraposición de intereses entre padres y niños, cuando el niño tiene una versión distinta quizás de lo que hace a la cuestión, digamos, principal en lo que es el proceso. Bueno, ni hablar cuando se está en un procedimiento penal, ¿no? Y o administrativo, cuando me refiero a lo administrativo, me refiero a cuando intervienen los órganos del Estado, en este caso que serían órganos de protección, ¿no? Como puede ser, bueno, en Santa Fe, donde yo trabajaba, había una subsecretaría de niñez con dos direcciones provinciales, ¿no? De niñez y adolescencia. Acá creo que hay una secretaría, subsecretaría, que depende de la provincia, sí. Que serían los que tendrían en primera instancia, junto con el órgano municipal de protección de la niñez, la obligación, digamos, y la tarea de intervenir en situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de lo cual ellos tomen conocimiento, ¿no? En este caso.
Ahora, me pareció muy interesante esto del abogado de los niños. La verdad que nunca lo había escuchado. ¿Es como una especialización de la profesión o la justicia es como que le da esa carátula?
No, habla de las garantías mínimas de procedimiento, o sea, de las garantías que tienen que tenerse. Lo leo el artículo, dale, si les parece.
Dale.
Dice, los organismos del Estado, deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías. A. Hacer oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niña o adolescente. B. A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. C. A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. Y en caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. D. A participar activamente en todo el procedimiento. Y E. A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Entonces, digamos, esto le da al niño, niña y adolescente, y sobre todo a los jóvenes en conflicto con la ley penal, protección, ¿no? Frente a lo que serían los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, y todo el aparato represivo cuando hablamos de jóvenes en conflicto con la ley penal. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, la figura del abogado del niño, lo que viene a hacer, hay una discusión doctrinaria sobre la figura en general, el niño tiene un abogado como cualquier adulto, le puede dar directivas, de qué modo el abogado va a intervenir en esta representación, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que depende de la edad del niño, va a ser el modo en el que su opinión y lo que el niño tenga para decir o para referenciar, depende del caso, el modo de representar ese discurso, ¿no? No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 10, o un chiquitito, un bebé, digamos, bueno. Hay siempre, de todos modos, la justicia debe ver el modo de cómo tomar en cuenta, digamos, principalmente teniendo en cuenta el interés superior del niño, qué es la opinión de ese niño, qué es lo que ese niño intenta expresar en esa situación. Yo estimo que poniendo todos los medios a su alcance para poder lograr, ¿no? Buscar ahí desde lo más objetivo que se pueda, pero siempre mirando a ese pequeño, pequeña, qué es lo que piensa, por ejemplo, ante una situación, no sé, se me ocurre en relación a una tenencia o en relación a medidas administrativas excepcionales que se toman desde el órgano administrativo del Estado para cuando a los niños los sacan, por ejemplo, de su casa, de su hogar, por cuestiones de vulneración de derechos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, eso sucede también, lamentablemente más a menudo de lo que nosotros por ahí quisiéramos, ¿no? Pero bueno, esas medidas que tienden dentro de lo que es el sistema de protección integral, que la misma ley de la que estamos hablando da un marco general de organización, esas medidas que siempre tienden a ser protectivas, también hay que ver de qué modo se desarrollan en el devenir de la intervención de los poderes del Estado para que no sean todo lo contrario, ¿no? En relación a lo que se toma como parte del tiempo, ¿no? En la vida del niño, porque ustedes piensen que si un niño es sacado de su casa, sacado en un modo muy hasta vulgar, ¿no? De decirlo, pero bueno, si nosotros vamos, buscamos a niños en donde están siendo vulnerados sus derechos y los para protegerlos, por ejemplo, los alojamos en un espacio de alojamiento transitorio, por uh-huh. ejemplo, una institución, tenemos que cuidar en este marco que ese alojamiento sea transitorio, ¿no? Y que cuanto antes, para poder restituir todos estos derechos que en cierto modo fueron vulnerados, este niño pueda no solo retomar cuanto antes su vida cotidiana, sino volver al seno de una convivencia familiar, digamos, porque si no estamos institucionalizando la figura de un niño y no es 3 años, 2 años, 1 año en la vida de un pequeño representa gran parte de su infancia, ¿no? Y eso es muchas veces también lo que sucede cuando no hay lugares de alojamiento adecuados, cuando los lugares de alojamiento están atiborrados de niños, niñas, cuando fallan los sistemas de después para poder llegar a concretar las adopciones, digamos. Entonces, bueno, los niños quedan ahí, digamos, alejados de su familia o no, o relacionándose con su familia desde un lugar complicado por todo lo que entrama, digamos, esa situación familiar, pero también privados, en cierto modo, de tener una familia que ya los aloje en su seno para quedarse y crecer ahí.
Tal cual.
No sé si...
Sí, se entendió también, a mi modo de ver, desde por ahí el desconocimiento, creo yo que llegar a una institución que los albergue, ¿no? Creo que tendría que ser la última instancia, ¿no? Siempre hay que tratar de que el chico no se quede con algún tío, con algún abuelo.
Es que en general la ley lo que establece es eso, digamos, como que esto es como las en los procedimientos o en las estrategias de salud, ¿no? En relación a las internaciones, digo, porque en general, por más que sea un alojamiento transitorio, que sea, no deja de ser en una institución. Que nunca va a ser lo mismo que un hogar, digamos, que una casa, que una familia. Sí, la ley prioriza siempre intentar buscar primero el alojamiento y el contacto con su familia más directa, si es que los hay, buscar lugares alternativos a la institucionalización y que la institución de alojamiento sea la última instancia y sea lo más transitorio, tanto el alojamiento como la transitoriedad de la medida, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos ante la vulneración de derechos se tendría que poder garantizar la restitución de esos derechos. Y bueno, si este niño, digamos, si en el marco de esa medida se puede trabajar con esa familia para que se vuelva a componer esa situación, que ese niño pueda volver con su familia de origen, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que priorizar en este caso. Agotada esa instancia administrativa de trabajo, bueno, ahí se tendrá que resolver qué es lo que sigue en relación a ese trabajo que se viene realizando, pero siempre teniendo en cuenta las transitoriedades, porque cuando hablamos de niños, digamos, niños, niñas y adolescentes, el tiempo es fundamental en esta etapa, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta el interés superior de lo que sería lo más beneficioso, digamos, o lo mejor, teniendo en cuenta la situación de cada caso y también la temporalidad y la agilidad en relación a los procedimientos y a las decisiones que se toman, que muchas veces esos son los grandes conflictos que hay, tanto en los órganos administrativos de trabajo que trabajan con niñez y adolescencia, como en la justicia. Porque para que todo sea rápido y que haya una buena atención y que se necesita no solo dinero y recursos, siempre estamos hablando de lo mismo, sino más allá de gente especializada y que entienda de la temática, se necesita que haya un equipo de gente, tanto en la justicia como en los órganos administrativos, dispuestos a abordar estas situaciones con tiempo, con plata, con gente que evalúe. Entonces, bueno, tiene que ser una decisión siempre política primordial en brindar a la infancia, bueno, el reconocimiento y la protección que se merecen, ¿no? Como niños, como futuros ciudadanos también.
Exactamente. ¿Eh? Así es. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? No, creo que estuvo muy bien desarrollado.
Agoté todos los temas.
¿Y cuánto por hacer, no, Vero?
Sí.
Porque la realidad, por ahí los papeles dicen una cosa y la realidad nos vemos que hay otra, ¿no?
Sí, y volviendo y terminando, digamos, el tema de lo que es el abogado del niño, yo insisto en que es una figura muy reciente y que hay discusiones doctrinarias sobre cuál es el rol, pero me parece que es sumamente interesante y necesario que en los procedimientos judiciales y administrativos se pueda contar con esta figura. Sea que al principio, digamos, de una manera como para poder garantizar el derecho, no haya una especialización específica en lo que es, bueno, eso se va haciendo también, se hace camino al andar, digo, ¿no? Pero sí que este niño, esta niña, este joven, sepa que hay un profesional de su confianza, que es de su confianza, con quien él puede hablar y puede decir, bueno, esto sí, esto no, y por qué, digamos, ¿no? No desde una mirada adulta, sino desde una mirada de niño, de joven, que tienen seguramente otras inquietudes y que tienen otros sentires y que, bueno, en el marco, depende de la situación en la que se encuentre, él también tendrá razones para dar, ¿no? Y bueno, me parece que es importante que tanto los jueces como los profesionales tengamos, digamos, la escucha dispuesta a poder entender, y esta mirada frágil en relación a mirar la niñez y la juventud, sobre todo en contextos de vulneración de derechos, desde una mirada mucho más sensible, ¿no? Que la que uno tiene en el cotidiano, cuando trabajamos entre adultos.
Y con una mirada que de sujeto de derecho.
Sí, fundamentalmente. Pero bueno, mirarlo como sujeto de derecho hace... Exacto. Bueno, claro, pero digamos, cambiar esto, digamos, exacto, tener esta perspectiva de que él es un sujeto de derecho desde que se lo...
Desde que nace.
Desde que nace, digamos, y que va a ser mi compatriota también, y que ya lo es desde un punto de vista de derechos. Bueno, es un ejercicio para todos nosotros los adultos, y también... Bueno, este es un proceso, ¿no? De poder pensar, bueno, sí, él también tiene derecho a hablar, tiene derecho a que se lo escuche en la casa, en la escuela, en el barrio, en el grupo de amigos, entre la mamá y el papá, entre los abuelos, y también en el poder judicial, en el poder administrativo. O sea, ya no es el Estado el que define, bueno, este chico va acá, va en esta medida cautelar, se queda acá hasta que nosotros decimos, ¿no?
Así es.
Y vamos a poder empoderarnos nosotros de otra mirada y empoderarlos a ellos también.
También.
A ellos y a ellas.
Bueno, todavía tenemos mucho por hacer.
¡Puf! Por suerte, Esther.
Ay, Dios.
Bueno, muchas gracias y buenos días.
Gracias a vos.